Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves a mi izquierda el doctor Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, bienvenido a DNA, bienvenido a tu casa, a este espacio donde hablamos de ciencia y de temas muy interesantes que se relacionan con ciencia, tecnología e innovación.
Hola Nadia, hola auditorio, pues así es, un jueves más. Pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de unas moléculas, Nadia, que son, que no son virus, que no son bacterias, que no son hongos, que no son parásitos, pero que son infecciosos. ¿Cómo ves, Nadia?
Pues está muy interesante el tema del día de hoy. Pues vamos a ponerle ya nombre a estas moléculas y es que el día de hoy vamos a hablar acerca de los priones.
Pues mira, fíjate que los priones son, la palabra prion es como un acrónimo en inglés de proteína infecciosa. Ajá, por eso es prion, ¿no? Infectious protein. Y tiene algo interesante que son proteínas que están mal plegadas y que son capaces de contagiar ese mal plegamiento, esa mala configuración, ese error en su forma a otra proteína. Es decir, había un ejemplo por ahí que decían que si fuera como una fruta podrida, que la pones en un frutero y inmediatamente empieza a hacer que las demás frutas empiecen a pudrir, ¿no? Entonces, esa es como una definición, digamos, muy corta. Ahora, ustedes me van a decir, oye, pero es que luego te elevas demasiado. ¿Qué caramba es una proteína? Bueno, las proteínas son moléculas grandes, complejas, ¿sí? Que tienen diferentes funciones en el cuerpo. Entre estas, la estructura, la función, el tejido, el metabolismo. Y están conformadas por aminoácidos. Tienen muchas características, pero lo más interesante, Nadia, de las proteínas es que las proteínas tienen estructura. Tienen estructura en tercera dimensión y esa estructura les da una particularidad para sus funciones. Es decir, la función en la proteína es muy importante. Entonces, el que esté mal plegada una proteína, el que esté mal configurada o el que esté en el espacio de una manera, digamos, amorfa, que no es la clásica, hace que mal funcionen. Y en el caso de esas proteínas infecciosas, lo que hacen es que son proteínas que normalmente están en el cuerpo, que normalmente tienen una función, pero que por algún extraño motivo, ahorita les vamos a platicar por qué, se malplegan y hacen que otras proteínas también se malpleguen y entonces por lo tanto empieza un proceso como degenerativo. Por lo general esas proteínas o las enfermedades que causan estos priones están en el cerebro o en el sistema nervioso central.
Sí, de hecho es algo muy interesante porque nosotros de forma natural tenemos priones en el cerebro, como tú bien mencionas, y se conocen como priones homeostáticos. Hay mucha especulación en torno a cuáles son las funciones de estos priones en el cerebro, porque justamente se sugiere que pueden estar asociados en el transporte de metales pesados como cobre y zinc en el sistema nervioso central. Y estos priones que digamos que están de forma natural en nuestro cerebro, pues tienen una conformación, como tú mencionabas, en su estructura, que es rica en unas formas que se llaman alfa hélices. Pero hay algo bien rarito y que esto va a dar lugar a las diferentes enfermedades que se conocen como encefalopatías espongiformes y que van a ser originadas por los priones patológicos, los priones que van a enfermar. Y estos priones van a estar como contagiando el cambio de estas estructuras ricas en alfa hélice por unos priones que van a ser ricos en láminas B. Entonces, todavía no se conoce por qué ocurren estos cambios, pero lo que sí se sabe es que este cambio en la estructura de prión homeostático a prión patológico va a estar desarrollando una serie de enfermedades que han estado, fíjate que hasta eso, muy bien descritas.
Ahora, ¿quién descubre los priones? Porque es importante hablar de esta persona, este doctor, que recibe el premio Nobel en 1997 y que es el que más ha luchado por no solo que se reconozca este descubrimiento, sino que se reconozcan a los priones, porque el mundo de los neurólogos es un mundo, como todo casi en medicina, un mundo muy cuadrado, en donde, bueno, ya se tiene, ya se sabe para qué quiere saber más, yo veo al paciente y ya lo diagnostico. Y en este caso, se llama Stanley Prusiner. Stanley Prusiner nace en 1942 y en 1968 estudia medicina y se especializa precisamente en neurología. Por esas épocas, Stanley Prusiner hace una estancia en un hospital en el departamento de neurología y le causa mucha extrañeza y le causa mucha curiosidad que ve algunos casos de pacientes que tenían lo que le llamaban la tembladera, ¿sí? Y que tenían una enfermedad que era imposible que ellos supieran cómo tratarla, qué la había causado. Y se deterioraba el paciente rápidamente. De hecho, él describe en su libro, que más adelante platicaremos de él, describe que una señora que llega con él, que la ve muy saludable, que tenía un poco de tembladera en una mano, y de repente, al cabo de unas semanas, se devalúa al grado que ni siquiera ya lo reconocía a él cuando la estaba auscultando, cuando la estaba tratando. Y lo único que se podía hacer era, pues, medio paliar algunos de los síntomas, pero no se sabía ni por qué lo causaba, ni qué lo causaba, ni cómo tratarlo. Entonces, a él le causa eso como mucho conflicto y él dice, bueno, tengo que empezar a trabajar en descubrir qué es el agente causal de esto y me causa mucho conflicto el no poder como saber qué es lo que lo está causando, cómo poder tratarlo. Entonces, a partir de ahí, él empieza a trabajar con la tembladera. Él hace varias estancias, se dedica y transforma su vida de la parte clínica a la parte ya de investigación, ¿no? Hace algunas estancias en Nueva Guinea, donde ve algunas de las enfermedades que ahorita más adelante nadie les va a platicar, ¿no? Y en esos lugares él empieza a trabajar, empieza a darse cuenta que no podíamos decir que era un virus, ¿no? Y él propone que era una proteína que de alguna manera estaba infectando a otros cerebros o que infectaba una célula a otra, ¿no? Y que esta proteína era la que malplegaba a las demás. Bueno, no malplegaba, él no sabía, pero que esta proteína de alguna manera neurodegeneraba a los individuos.
Algo que es muy interesante y que seguramente vas a mencionar es como este punto en donde no se sabía cuál era la entidad que estaba generando la enfermedad y que se especulaba si era un virus o si era una otra cosa, ¿no?
Sí, de hecho, es algo de con lo que él tiene que luchar durante toda su vida profesional, ¿no? Todavía estaba unos meses que le dieran el premio Nobel y seguían diciéndole que no. Y tiene que luchar con los investigadores clásicos, como siempre lo hacemos, Nadia, que ya están como muy paradigmatizados en sus conceptos. Y entonces le dice, no, ¿cómo vas a creer que va a ser una proteína? Tiene que haber DNA, tiene que ser un virus que tiene su cápside, que a lo mejor es muy pequeño y no lo hemos descrito. ¿Qué crees? Él iba a los congresos y se peleaba con las personas que le decían que no. No, algunos le decían que estaba errado, inclusive por ahí tiene en su libro varias narraciones en las que inclusive varios autores se juntaron y hablaron a las revistas para que le retractaran todos sus artículos. Sin embargo, sus experimentos eran tan convincentes que, bueno, no quedó de otra más que aceptarlo. Stanley Prusiner recibe el premio Nobel en 1997 y el premio Albert Lasker en 1994, ¿no? Y en 1999 lo nombran director del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad de California en San Francisco. Ahí es donde él ha hecho su gran mayoría de sus experimentos, sus grandes aportaciones, las ha hecho ahí, ¿no? Tiene como 500 artículos en el tema, tiene cerca de 300 revisiones del tema y tiene varios libros en donde ha abordado precisamente este descubrimiento, y no solo el descubrimiento, sino aparte la labor que le tomó convencer a todos que los priones eran proteínas mal plegadas que se pasaban de un lado a otro.
Así es, Juan Carlos. Y bueno, pues tú mencionabas algunos de los síntomas que son característicos de estas llamadas enfermedades priónicas. Y bueno, tú decías que pues hay como una aparición de demencia, ¿no? Pero después de esa aparición empiezan a deteriorarse muy rápido, lamentablemente, los individuos que padecen de esta enfermedad. Entonces, bueno, nada más para que pues no pierdan de vista nuestro auditorio de qué hablamos cuando hablamos de demencia. Bueno, pues se ha visto más o menos que los síntomas que pueden causar las enfermedades priónicas tienen que ver con cambios en el comportamiento, pérdida de la memoria, pensamiento alterado, visión borroso e incluso ceguera, insomnio, problemas de la coordinación, dificultad para hablar, dificultad para tragar alimentos o pasar también líquidos, movimientos bruscos repentinos y también en algunos casos alucinaciones. Entonces, esto es muy importante porque seguramente pues se pueden asociar estos síntomas con otras enfermedades del sistema nervioso central. Y esto ha dado pie a que también tarde mucho en hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Entonces, por ahí hay un chisme muy interesante en donde se reportó, de acuerdo con el periódico El País, que había un investigador en la Universidad de Barcelona que falleció lamentablemente en el año 2023, víctima de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es básicamente una enfermedad priónica, y que no se sabía de dónde se había contagiado este investigador, porque ya llevaba mucho tiempo trabajando con enfermedades priónicas, pero resulta que en su refrigerador, en su congelador, habían encontrado más de 75 muestras que eran infecciosas, que contenían priones, pero que no estaban autorizadas en la universidad, que no se sabía cómo habían llegado a la universidad y que este investigador, aún sabiendo de cómo se contagia, que eso vamos a hablar en la siguiente sección, pues las manipuló. Él se contagió, desarrolló la enfermedad y más o menos sus colaboradores mencionan que pues él estuvo trabajando pues desde hace más de 20 años y que seguramente cuando él se contagió no se dio cuenta, ya que la enfermedad tiene un periodo de incubación que puede ir desde 3 hasta 40 años. Y es hasta que los síntomas que ya les mencioné se hacen muy agudos y que se empiezan a notar cuando se puede dar un diagnóstico y se puede decir que el paciente puede tener esta enfermedad. Y bueno, pues lamentablemente no hay cura y el desenlace ocurre 6 meses después del diagnóstico y pues es con la muerte. Entonces es muy impresionante lo rápido que puede surgir esta neurodegeneración en los individuos.
De hecho, el material de laboratorio, cuando se trabaja con este tipo de muestras, el material es un laboratorio que tiene ciertos niveles de bioseguridad. Recuerden que hay diferentes niveles de bioseguridad. En algún momento ya lo hablamos con la sociedad de bioseguridad, ¿no? Pero el material de laboratorio contaminado en el que se utilizó para trabajar con muestras priónicas no se esteriliza. Debe de desecharse y llevarse a ser fundido en los distintos procesamientos que tienen los desechos, ¿no? Que tienen ese tipo de muestras. Habla de precisamente el cuidado que se tiene que tener para trabajar ese tipo de muestras, pero también lo importante que es tener un laboratorio de nivel.
Y bueno, pues entonces no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando de priones, estas proteínas infecciosas, y también de las enfermedades que causan, las enfermedades priónicas que causan estas mismas moléculas. Entonces, existen tres formas de infección. Una que es la esporádica, que no tiene causa pues conocida, aparente, ¿no? Otra que es ingerir alimentos, principalmente carne, que está infectada. Y otra, que es la hereditaria. Entonces, de esto, Nadia, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden describir? No son tampoco muchas, que son causadas principalmente, por ejemplo, por ingerir carne contaminada.
Bueno, pues las más conocidas son el kuru y una variante que seguramente muchos de ustedes escucharon porque fue muy famosa por allá de los años 80 y principios de los 90 y es la enfermedad de las vacas locas. Pues vamos a comenzar por el kuru. Esta enfermedad principalmente afecta a mujeres en Nueva Guinea porque en Nueva Guinea hay un ritual de los difuntos, de los fallecidos, en donde las mujeres van a ingerir los cerebros crudos de sus familiares difuntos. Entonces, recuerden que las enfermedades priónicas que van a ser adquiridas tienen que ver con el consumo de tejidos que están infectados y que además están crudos.
Así es, Nadia. Fíjate que el kuru, que es descrito por Gatusek, que es una persona, también le dieron el premio Nobel por describir esta enfermedad, precisamente como tú bien comentas, en las montañas de Nueva Guinea, ahí se había este ritual en el que se comían al cerebro de sus difuntos, ¿no? Entonces las mujeres principalmente eran las que sacaban el cerebro del difunto y lo cocinaban, y aparte de lo cocinaban estaban probando la comida. Entonces les daba esta como tembladera, que decían que era como que estaban poseídos por los espíritus, y que le llaman ellos Kuru, y que precisamente este investigador Gagdusek es el que decía que había como algún virus tal vez muy pequeño, alguna fuerza como viral que estaba precisamente transmitiendo esta enfermedad.
Y algo que es ahí muy interesante, como tú mencionabas, no solamente lo están preparando y lo están probando, es que, como yo les decía, va a influir mucho la vía de cómo va a estar entrando el prión a los organismos y además la dosis a las que esté expuestas. Entonces, en este caso, pues si los familiares, principalmente las mujeres, van a estar consumiendo altas cantidades del tejido, que va a ser en este caso el cerebro, pues obviamente van a tener una mayor predisposición a estar infectadas con este prión.
Y el otro, la encefalopatía espongiforme, bovina, que es conocida como la enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad es muy curiosa porque precisamente la transmite un prión, ¿no? Y da como ese problema en el sistema nervioso central de las vacas, que las hace que empiecen como a moverse, que no tengan mucho control sobre su cuerpo, y entonces se mueven muchísimo, ¿no? De un lado a otro, y por eso se le pusieron que eran las vacas locas. Y como tú mencionas, fíjate que desde los 80, en Reino Unido hubo varios problemas precisamente con la carne, con la alimentación, hasta los 90, inclusive el último brote que fue por ahí del 90 y tantos, de alimentación con carne contaminada de vacas locas. Precisamente, inclusive hasta Oprah Winfrey decía que ella no iba a volver a comer carne en su vida porque le podía dar enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad se le conoce también como la variante de Creutzfeldt-Jakob, y es una enfermedad que también puede contagiar a los humanos por el consumir carne contaminada, y que inclusive en 2019 232 personas en el mundo adquirieron esta variante y todas pues desgraciadamente murieron, porque esta enfermedad no tiene mucha como solución y es muy letal.
Así es, de hecho, se estima más o menos que, aunque es una enfermedad rara porque afecta a 1 en 1,000,000, y en este caso, como tú mencionas, hay como una prevalencia que son más o menos de entre 130 a 150 personas que están infectadas al año, bueno, pues no deja de ser alarmante, porque como no hay una cura, pues es mortal, y además se atiende o se diagnostica, mejor dicho, a un tiempo pues que ya es demasiado tarde para hacer alguna intervención que podría pues aumentar quizá un poquito la expectativa de vida.
Ahora, ¿de dónde se adquiere? Bueno, resulta ser que lo que se dieron cuenta era que lo que sobraba de las vacas y lo que sobraba, los restos de lo que no se comía, lo procesaban y hacían pellets que le daban al ganado para que se alimentara y estuviera fuerte. Y resulta ser que en esos pellets venían algunos priones de otros organismos, y ahí es donde se infectaban las vacas. Entonces, lo que se ha hecho como para mitigar, inclusive en 2019 la FDA lo reafirmó, es ya no utilizar estos restos, ¿no? Desecharlos, y los pellets que no tengan este tipo de nutrientes o este tipo de aditivos. Ahora, Nadia, ¿qué otro tipo de enfermedades hay priónicas que sean hereditarias?
Bueno, pues como mencionábamos, el tipo familiar tiene que ver mucho por predisposición genética. Principalmente tiene que ver con mutaciones en el gen PRNP que va a estar codificando para la proteína priónica. Entonces, hay dos enfermedades priónicas hereditarias que son las más estudiadas. La primera es la de Hertzmann, Strausser, Skinner, la cual va a estar caracterizada por una mutación en el codón 108 que va a estar codificando para un aminoácido que es la prolina. Y va a dar como lugar a esta enfermedad espongiforme que va a ser transmisible y que es humana. Por el otro lado, también hay una que me llama mucho la atención, particularmente porque está enfocada a una línea de investigación que yo estudio, y que es la de insomnio familiar mortal. Esa de insomnio familiar mortal tiene que ver con una mutación también en el gen PRNP, pero en el lugar 178, y va a estar caracterizada porque va a estar afectando al tálamo en el cerebro, y que este está relacionado también con controlar los ciclos circadianos, los ritmos circadianos, día, noche, y el sueño y la vigilia. Entonces, esta mutación mutación lo que va a hacer es que nos va a mantener alerta y no nos va a dejar dormir. Y recuerden que el sueño es fundamental para la regeneración de múltiples funciones que va a estar teniendo el cerebro mientras dormimos. Entonces, al no dormir adecuadamente, pues va a haber un desajuste en el funcionamiento del cerebro, también una acumulación de proteínas mal plegadas y que va a llevar a los individuos al coma y posteriormente a la muerte.
Qué interesante, sobre todo esa de insomnio fatal, porque es una de las enfermedades que despertaron en Stanley Prusiner mucha como sospecha, ¿no? Y que le despertaron como el interés en poder hacer esa investigación en priones. ¿Y cuál es la otra, Nadia?
Creutzfeldt-Jakob tiene diferentes variantes. Una es la esporádica, la adquirida y la hereditaria, y que también se va a caracterizar por mutaciones en el mismo gen y que van a dar lugar a la aparición de los síntomas que mencionamos.
Así es, de hecho, Creutzfeldt-Jakob es como la enfermedad clásica de los priones, ¿no? Es la que más prevalencia tiene en la población y precisamente es la que o cuya variante ya mencionamos en la enfermedad de las vacas locas, que es la causante precisamente de esa enfermedad. Entonces, también existe una familiar que, como bien mencionas, Nadia, también es como hereditaria, sobre todo en algunos tipos de familias, ¿no? Y existe la esporádica, que también es la que, como les menciono, que no se tiene como aparentemente una causa. Recuerden que en medicina hay muchas cosas que no están dichas, ¿no? Y que, pues, no se sabe muy bien a ciencia cierta cómo es que, surge.
Bueno, algo que también es muy interesante mencionar y que seguramente nuestro auditorio se está quedando con las ganas es... Y bueno, ¿cómo sé que tengo la enfermedad? Seguramente todos los que somos hipocondríacos ya sentimos estos síntomas, pero no se alarmen, porque sí hay un diagnóstico. Se ha estudiado mucho cómo encontrar biomarcadores que sean tempranos para poder atender pues los síntomas de manera oportuna. Y si bien no curarla, pues sí darle como una mejor calidad de vida al individuo que la padezca. Entonces existen diferentes exámenes de sangre que nos van a ayudar a encontrar biomarcadores que nos ayuden a diferenciar si se trata de estas encefalopatías espongiformes o si estamos hablando de otro tipo de demencia como puede ser Alzheimer, ya que los síntomas se pueden confundir. Uno de estos marcadores y que se puede obtener en sangre o también por una punción para obtener líquido cefalorraquídeo es buscar la proteína 1433 que va a estar asociada con el prión patológico. Y también hay un ensayo que a mí me llamó mucho la atención y que se llama RT-Quick. ¿Y qué es este RT-Quick? Es un ensayo in vitro en donde se va a estar buscando la tasa de conversión de priones homeostáticos a priones patológicos en tiempo real. Entonces toman una muestra de un individuo que quizá pueda tener o sospecha de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y esta muestra la van a poner en contacto con priones que van a ser homeostáticos, priones normales, y en tiempo real van a medir la tasa de conversión de estos priones normales a priones patológicos, y esta prueba tiene un 100% de fiabilidad para decir si el paciente tiene la enfermedad o no la tiene. Lamentablemente en México no está disponible esta prueba, pero sí hay pruebas de imagenología que son las típicas como tomografías de cerebro, también resonancia magnética nuclear e incluso también electroencefalografías para poder conocer pues cómo está funcionando el cerebro, y ya hay muchos estudios que indican el tipo de onda en el cerebro que se va modificando y que se asocia a esta enfermedad.
Así es, recuerden que las enfermedades neurológicas son a veces muy difíciles de diagnosticar, comparten inclusive muchos síntomas, entonces no es tan trivial a veces decir que tienes una u otra enfermedad, ¿no? Hay que hacer muchos estudios, hay que basarnos en muchas evidencias y a veces pues sí queda este vacío de tendré o no tendré, pero bueno, afortunadamente hay algunas pruebas que ya en México se han aprobado. Toda falta la parte molecular, ahí nuestros compañeros neurólogos tienen que darle más a la parte molecular. ¿Algo más que quieras decir de los priones?
Sí, sobre todo en México, que no se asusten, los casos que han aparecido de esta enfermedad son muy aislados. En 2023 se reportó solo un caso en Saltillo, en Coahuila, se han reportado casos aislados en Jalisco, y bueno, al momento se tiene un biobanco de muestras infecciosas que está realizándose en colaboración del Instituto Nacional de Nutrición con el Instituto Nacional de Neurología, donde se tiene una colección de 75 muestras de pacientes infectados con esta enfermedad, y esto nos habla de la baja prevalencia que existe en nuestro país. Entonces, no se asusten, solamente tomen sus precauciones, ¿no? Entonces, Juan Carlos, tú tienes una recomendación por ahí muy interesante, ¿por qué no la compartes? compartes con todos nosotros.
Así es, ya compartí en nuestro programa de Mirna, si no se lo perdieron la semana pasada. Es un libro que hizo Stanley Prusiner, que ha sido muy aclamado, está en el Fondo de Cultura Económica. Se llama Demencia y Memoria, es de Stanley Prusiner y es te va explicando cómo va él desarrollando todo su proyecto, cómo va luchando con los otros científicos para llegar a convencer a todos de los priones y para descubrir que los priones eran proteínas mal plegadas.
Muy bien, y en cuanto a la música, ¿qué vamos a recomendar? Porque estamos hablando de una enfermedad que fue entre los 80 y los 90.
Y en el 97 sonaba Around the World de Daft Punk. Entonces, pues vamos a escuchar Around the World.
Y muy bien, pues ya regresamos para despedir nuestro programa del día de hoy. Entonces, yo me despido, soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue Línea.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.